Salmo 119. En la temporada de la Pascua es común para nosotros considerar otra vez la manera en que San Pedro negó a su Señor. Era algo que tenía que pasar, porque Pedro se confiaba demasiadamente en sí mismo. Mateo 26:34. Jesús le dijo: "De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces". Pedro le dijo: "Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré". Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Cuando hablamos así, como que tenemos control sobre todo, es claro que no conocemos qué frágil somos. Qué fácil podemos volver en personas temerosas. Y Pedro se flaqueó en frente de una muchacha, que era una sierva. Juan 18:15 dice: "Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, probablemente Juan, y habló a la portera y hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre?" ¿Qué dirías tú en el trabajo? "¿Acaso tú no eres cristiano?" "Pues no mucho, a veces". Pedro dijo: "No lo soy". Y estaban en pie los siervos y los aguaciles, que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Pedro se calentaba con los incrédulos, empleando el fuego de los incrédulos, y rápidamente se negó a su Señor. Fue sumamente vergonzoso su caída. Pero sabemos que más tarde se recuperó y después casi nunca tenía más problemas con el temor del hombre. Casi nunca. Y usted puede encontrar los ejemplos en otros libros. El caso de San Pablo era muy diferente. Con Pablo, una vez caminando con el Señor, le daba la impresión de que era siempre firme. Firme como el hierro, sin temor a nadie. Versículo 41 de nuestro texto. "Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho". San Pablo era firme porque entendía desde el principio que su salvación vino no por sus propias acciones o decisiones, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Entender esto es una dificultad para algunos cristianos. En cada época, algunos están tentados a pensar que Dios lo ha salvado porque ellos hicieron una oración especial, o porque sus padres siempre han servido al Señor, o porque ellos vinieron al Señor cuando sus vidas estaban ingobernables. Pero Dios salvó a Pablo cuando éste se portaba como el peor enemigo de la iglesia. Pablo vivía atacando a la iglesia y persiguiendo a los hermanos en todos lados. Pablo siempre entendía, como Jonás entendía, que la salvación es del Señor y no del hombre. Jonás 2:9, si alguien quiere leer. Amén. Cuando dijo esto, Jonás dijo esto, la salvación es de Jehová, cuando estaba en el estómago de la ballena. Era muy claro que Jonás no hizo nada para salvar a sí mismo, sino que Dios lo salvó, y aun cuando él estaba viviendo en su rebelión. Pero una vez llegando a Nínive, Jonás también era firme como el hierro. Hasta el rey de esta ciudad pecaminosa se arrepentía. En Jonás 3:6 dice: "Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Él se fue con poder. No estaba muy suave su mensaje, digo, en 40 de días y todo eso se va a acabar. Pero era firme, sabiendo que somos salvados por la sangre de Cristo y por la misericordia y la bondad de Dios, es la mejor manera de poner el hierro en la columna de un hombre. Efesios 2:8, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Continuando en el Salmo 42, dice, y daré por respuesta a mi avergonzador. ¿Qué es esto? Avergonzador, que en tu palabra he confiado. Hermanos, cuando tú hables de las cosas de Dios, especialmente en este país, hay gente que van a volar de ti. Van a volar de ti. Puede decir que hay avergonzadores. Es posible que Pablo estudiaba mucho este salmo. Pablo era firme y hablaba con reyes y otras personas altas en los gobiernos y no tenía miedo, aun cuando ellos estaban insultándole o burlando de él. Por ejemplo, en Hechos 26:19, por lo cual, oh rey Agripa, Pablo estaba enfrente de un rey tratando de defender a sí mismo, detenido como criminal. No fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea. Estaba hablando con todos en todos lados. Y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. No tenía un mensaje tampoco que era muy suave. Dijo que hay que cambiar. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en tiempo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que Cristo había de padecer y ser primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo de los gentiles. Ahora viene el punto. Diciendo estas cosas en su defensa, Festo, esto es el rey, a gran voz dijo, ¡estás loco, Pablo! Las muchas letras te vuelven loco. Y aquí en este país van a hablar peor a ti. Mas él dijo, Pablo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Nótalo como Pablo lo tomó. No aceptó lo que dijo el rey, pero respondió de manera muy respetuosa, 26. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto. Pues no sé... ¿Ha hecho esto en algún rincón? ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? ¡Yo sé que crees! Era fuerte. Así que estaba firme, enfrente de insultos, jamás faltando respeto al rey. Aun cuando el rey le insultaba, Pablo estaba muy persuasivo. Continuando en 28, dice, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueses hecho tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Hermanos, cuando vieron un hombre tan firme en sus convicciones, muchos tenían interés. Si uno es cristiano, dice, no, pues eso es algo de mi esposa, o a veces hablamos de eso en la iglesia. Nadie va a tener interés, pues si tú no tienes entusiasmo por lo que tienes, ¿cómo voy a tener yo entusiasmo? Pero lo que vemos en la vida de Pablo era testimonio de un hombre firme, firme como el hierro. La libertad, la vida de Pablo estaba en peligro, pero jamás iba a jugar el papel del cobarde, sino que iba a aprovechar del momento, sea lo que sea las consecuencias. ¿Y tú? ¿Eres tú hoy día una persona firme para el Señor? 43. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Como Pablo, el salmista, estaba diciendo, ayúdame a tener todo esto en mi mente, en mi vida. No quita de mí tu palabra. Paradójicamente, Pablo era fuerte porque se entendía sus debilidades. Pablo confesaba en Corinto que vino temblando. 1 Corintios 2:1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ahora viene el punto. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Nadie lo notaba. Él estaba confesando. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. En el fondo, Pablo estaba como cualquier otro hombre. Como Sansón siglos atrás, su poder no estaba realmente en él, sino que estaba en el Espíritu de Dios. Por esto Pablo estaba mucho en la oración, a lo mejor estudiando esa parte de este salmo, enseñando sobre las luchas espirituales. Pablo aún pedía las oraciones de la iglesia porque las necesitaba. Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos y por mí, a fin de que abra mi boca. No confiaba como Pedro antes en su propio poder. Dice, hay que orar por mí. Pablo sabía que el poder no era su propio poder. Y por mí, a fin de que abra mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Cuando vieron hombres hablando de denuedo, había interés. Y reconociendo a sus debilidades, se salió firme. Muy firme, como el hierro. No tenía miedo de los hombres, porque el poder del Espíritu de Dios estaba con él. A veces ese poder le costó algo. 2 Corintios 12. Si alguien quiere leer 7 a 10. Amén. ¿Por qué tenía que tener ese aguijón en la carne? Para mantener el poder. ¿Cómo es posible? Parece una contradicción. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero no es una contradicción. Es una manera de hablar, es una paradoja. Cuando él se mantenía humilde, confiando en Dios, saturados en su palabra, había poder infinito en su vida. ¿Y tú? ¿Quieres vivir como uno de los firmes? ¿Quieres vivir con hierro en la columna de tu espalda, sin temor del hombre? Vivimos en tiempos en que muchos hermanos tienen poca libertad, porque siempre andan con un pie atada en el lazo. Proverbios 29:25, si alguien quiere leer. Amén. Gracias, Sandra. El temor del hombre pondrá lazo. Continuando en el texto del Salmo 44. Guardaré tu ley para siempre. Para siempre y eternamente. Bueno, sabemos que ni Pablo, ni Pedro, ni David, ni Job, ni Daniel, ni José, ni Noé hizo esto perfectamente. Pero esto debe ser nuestro deseo, nuestra determinación. Porque sabemos, por todo lo que este Salmo nos enseña, que la ley, la palabra, los preceptos de Dios son buenos. Hoy en día muchos hermanos tienen conceptos equivocados sobre la santa ley de Dios. Y por esto quiero considerar unos textos brevemente del Nuevo Testamento. Si alguien quiere leer Romanos 7 y 12. Amén. La ley es santa, mandamiento santo, justo y bueno. No es para molestar tu vida, es para protegerte. La santa ley de Dios es buena para los creyentes y para sus sociedades. Primero Timoteo 1:8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Eso quiere decir que hay maneras buenas de usar la ley y otras no tan legítimas. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, estos son personas que matan a sus padres y existan, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, estos son homosexuales y la ley tiene mucho que decir de ellos, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se aponga a la sana doctrina. No hay problema con la santa ley de Dios. Cuando haya problemas, es por personas que intentan usar la ley de manera no legítima. Por ejemplo, los que tratan de justificarse delante de Dios por su cumplimiento de la ley, en vez de la sangre de Cristo. Una de las razones por la debilidad en la comunidad cristiana en este país es por conceptos erróneos de la ley de Dios. Y aunque ninguno de nosotros cumpliremos la ley con perfección, eso no es razón de abandonar la lucha. Yo escucho muchos hermanos que dicen, no, pues todos nosotros somos pecadores. ¿Qué te esperes? Se ve unos testimonios de los que, aunque no eran perfectos, sí eran de muy buena reputación. Por ejemplo, en Lucas 1:5, dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la casa de Abdías, su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios, andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Bueno, eso no quiere decir que jamás pecaron o que jamás tenían una fuerte discusión entre pareja, sino que su determinación de seguir los preceptos de Dios era evidente a todos. O considera el testimonio de Dios mismo sobre Job en Job 1:6. Dios dijo, pues, primero la historia dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y aquí también, hermano, no está diciendo que Job jamás cometió pecado alguno, ni en su juventud, ni en su niñez. Simplemente, era un hombre que realmente hizo todo en su poder para seguir los preceptos de Dios. 45. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Otra razón por problemas en la iglesia moderna. creen que la ley de Dios es horrible, va a quitar toda su libertad. Ese salmo enseña el contrario. Aquí se ve otra vez la relación entre los mandamientos de Dios y la libertad. No pienso abrirlo mucho, hemos hablado de esto otras veces, pero en realidad es el pecado, la corrupción, el error, la mentira, son lo que te quita la libertad, no la ley de Dios. Conociendo y aplicando los mandamientos de Dios en tu vida, vivirás en la más rica libertad disponible al hombre. Un ejemplo, los trenes pueden llevar a mucha gente y a mucha mercancía rápidamente a todas partes, a un lado del país del otro. Pueden cubrir mucho territorio toda la noche y por eso te puedes escuchar a veces, si no puedes dormir, puedes escuchar los trenes pasando por la noche, siempre moviendo. Pero el tren se mueve bien a toda velocidad solamente cuando anda sobre su carril. Una vez saliendo de su carril, chocando con rocas y troncos y árboles, no va a avanzar mucho. Y así somos nosotros, adelantando rápidamente dentro de los preceptos de Dios. Podemos mover con rapidez día y noche, pero una vez saliendo de nuestro carril, o sea, la ley, chocamos con rocas, con troncos, pegamos con árboles y todas las consecuencias nos vienen encima. 46. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Seguramente Pablo encontró confirmación de su misión en este pasaje, porque Dios mismo dijo que iba a mandar a Pablo delante de reyes. Ya hemos visto un ejemplo. En Hechos 9:15 dice, el Señor dijo a otro discípulo de ir a Pablo, dice, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hermano, ¿serías tú dispuesto a hablar de Cristo delante de reyes, de gobernadores, de presidentes? Si tenemos miedo de hablar con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo o de la escuela, es dudable que hablaríamos delante de seres más poderosos. Pero siguiendo en la palabra de Dios, tu firmeza será cada vez más evidente, como Sadrach, Misaque y Abednego, quienes no tenían miedo del rey Nabucodonosor, aun cuando era el hombre más poderoso de todo el mundo, y amenazaba tirarlos en su infierno personal, un horno supercaliente. Daniel 3:16. Sadrach, Misaque y Abednego respondieron al rey, era ya muy enojado Nabucodonosor, diciendo, ¿no es necesario que te respondamos sobre este asunto? He aquí nuestro rey, a quien servimos, puede librarnos del horno. Perdón. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos las estatuas que has levantado. Como en el caso de Pablo, no faltaban respeto, pero simplemente negaban el orden. Entonces, Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó de aspecto de su rostro contra Sadrach, Misaque y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Misaque y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Estos jóvenes eran firmes como el hierro. Y aunque eran rescatados por Cristo, hermanos, no todos los firmes han sido rescatados en la historia de la iglesia. Estudiando de la iglesia encontrarás muchos que actualmente han sido quemados. En la película de Peregrinos se trataban de presentar algo semejante, porque esto estaba pasando en el tiempo cuando se escribieron esta historia, en la ciudad de la vanidad. Hermanos, antes muchos perdieron sus vidas por su fe. Después había un tiempo largo de paz en Europa, en los Estados Unidos, pero ahora otra vez, con el avivamiento de los musulmanes asesinos, los cristianos de nuevo estamos en peligro. Eso es la realidad. Y si esto viene a ti, ¿cómo serás? ¿Serás como Pedro negando a tu Señor? ¿O como Sadrach, Misac y Abednego, firmes como el hierro? Últimos versículos, 47 y 48. Y me regocijé en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Alzando sus manos no es para adorar la ley. Alzando las manos quiere decir aquí que no solamente se estudiaba y analizaba lo que Dios dijo, sino que implementaba los preceptos en su vida. Realmente no vale mucho aprender todo lo que Dios nos ha dado si es solamente para aprender. Doctrina. Cuando los cristianos empiezan a crecer en su firmeza, van a empezar a hablar con otros sobre los asuntos del Señor, cueste lo que cueste. Pablo vio cómo la timidez estaba llegando a su estudiante Timoteo, que tenía muchos dones, muchos talentos, pero como los de nuestros días, empezó a flaquearse. Segundo de Timoteo 1:7, estamos cerrando. Pablo dijo a su estudiante: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Muchos no quieren nada que ver con publicar el Evangelio al predicador porque no quieren sufrir ninguna aflicción. Cualquier cosa menos esto. Pero hermanos, si esto pasa, vienen grandes bendiciones y entusiasmo también. Más tarde, en 2 Timoteo 4:1, Pablo dijo a ese joven: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino, que prediques la palabra. Aquí era un muchacho que tenía la capacidad, el don, pero no estaba haciendo nada. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Llegando al día final, vamos a pensar: ¿qué hiciste con todo ese tiempo, Señor? Todas estas oportunidades. Estuve pegado a mi televisión. Lo siento. Hermanos, me encantó la dramatización que tuvimos en domingo. Felicitaciones a todos que participaron. Era una obra maestra. Pero solamente tengo una pregunta. ¿Hemos realmente despertado? ¿O vamos a dormir solamente un poquito más? Si tú quieres vivir como una persona firme, firme en la fe, firme como el hierro, firme como San Pablo, o firme como Sadrach, Mesach y Abednego, entonces puedes pasar adelante durante el tiempo de oración y queremos orar por ti. Oh Padre, te damos gracias por otra vez. Tú siempre tienes algo en ese gran salmo. Ayúdanos a entender que personas como Pablo no tenían temor, aunque eran realmente personas normales. Era tu poder dentro de ellos. Ayúdanos, Señor, a tener el deseo, estudiando más y más de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a dejar que escape unas palabras aquí y allá, en la familia, entre los no convertidos, en el trabajo, en la escuela. Ayúdanos, Señor, a no vivir como cobardes, sino a los que son firmes, firmes como el hierro. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.